Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Amigos, se llama Nilda Angélica Sarli, es periodista, es especialista en televisión, libros, radio, televisión, hizo de todo, productora, fue la primer productora de Perros de la Calle.
¡Primera!
La primera, tenés razón, fue la jefa de Jimena y
la
no
formó,
podemos, no
la
podemos superarlo.
La deformó.
Yo la veo y le pregunto qué tengo que hacer. Ella quiere venir como reinventada y para mí es Nilda.
¿Con qué vamos,
y Jimena
Nilda?
Le dice, ¿con qué vamos? No, flaca, sos vos ahora.
Ya pasó, ¿cómo están? ¿Bien?
¿Cómo estás, Nilda? ¿Bien?
Muy bien, muy contenta. Ya pasó todo eso, Jimena ya es una productora, ganó Martín Fierro todo.
Es verdad, chicos, ganó Martín Fierro. Escúchame, y además tiene su programa en Radio Ciudad con Mosquita Muerta.
Mucha repercusión, es un programa, saca mucha información.
Allá me llama el productor.
Sí.
Y me dice, ¿pasa una nota cortita con Mosquita? Digo, no puedo, y paso. Hoy de verdad, ¿sabés que les doy todo? Siempre salgo. Primera vez que le dije que no. ¿Por qué vos hablás ahí y decís, pasa nada, en Mosquita y ni nada? Terminá de hablar.
Yo fui de invitado hace dos semanas. Fui invitado hace dos semanas. Primero te tratan espectacular. Sí. Son dos genios.
¿Pero que le viste la cara? ¿Fuiste en vivo?
Sí,
vino al estudio.
Pero sí. Está con la mosca. Está con la.
Está ahí la mosca.
No puedo decir quién es.
Sí, yo también fui.
¿Lo viste, Mosquita?
Sí, es un estudio primero que tiene el tamaño de un salón de baile.
Tremendo, antiguos salones de baile.
Porque ahí había orquestas, es más, el estudio más
grande.
Hay tres pianos y ahí tocaban orquestas en vivo. Es como la historia de la radio.
Sí. Estaba Aníbal Troilo y
real.
Es alucinante. Paredes de como de madera.
Nada que ver con lo que nosotros compartimos estudios ahora, que son todos de otra manera. Pero esos estudios, la verdad que te impresiona cuando entras.
Igual no sé si me gusta un estudio tan imponente, tan grande. ¿O prefiero esto que tenemos nosotros más chiquito?
Pero tiene historia, qué lindo.
Tiene historia. La cosa que estuvo Cayetano, te tratamos muy bien.
Espectacular, lo dije recién, sí.
Sí, muy bien.
¿Le sacaste títulos?
Le perdonamos la vida.
No.
Porque hubo, yo voy a contar la intimidad, esto no lo sabe Calle. Hubo un título que nos miramos con Mosquita y dijimos, vamos a tratar de que esto no aparezca.
¿En serio?
Sí.
Lo cuidamos.
Que yo tiré una bomba sin querer.
Tiraste algo polémico que no daba, que digamos que seguramente recortado, porque una cosa es la charla, pero después
esta semana me especialicé
en recortes.
Y... increíblemente me encontré ayer a Diego Gebel, que era el socio Pergolini.
¿En serio?
Me lo encontré en un restaurante.
No.
Tuve una reunión, me lo encontré, bueno, nos abrazamos, lo queremos mucho. Me jodía con las regalías.
¿Está laburando en Brasil o en Chile?
No, ya está acá, está acá. Tiene ahí un programa a la tarde, Canal 3.
Claro.
Bueno, la cuestión es que
la cocina.
Me dice, y bueno, pero los títulos, no me acuerdo qué me dijo, donde se estudiaba, que... La gente lo que lee son los títulos.
Claro, porque en realidad...
En las páginas de internet, en cosas, te
título.
Lo dicen. No importa, vos ves el título.
Sí.
Y entonces hay algo, si yo... Vos decís, Cayetano, para... Y un título que no es mentira el título, pero no tiene el contexto de lo que se habló. Tiene solo
la
parte dura, lo peor, ¿o no?
Hemos llegado a reinventar o a cambiar lo que eran las cosas, las normas más elementales del periodismo, que era que el título te daba la información. Ahora el título a veces es un mero acertijo para lograr el clic.
Claro.
Sí. O sea,
el objetivo no es informar, sino conseguir clic.
Total.
O sea, vos tenés que cliquear de alguna manera. Y a lo mejor ese título recortado después, la nota, el cuerpo de la nota central adentro, te dice algo que no tiene nada que ver con el título o es más, se contradice con
pero,
la información.
Pero no podemos tampoco
¿Para vos
renegar
tenés idea de qué habla Nilda?
No.
No tenés ni idea.
No, porque una inocencia tuvo cuando dijo esa frase. Pero después te voy a contar.
Pero no es para el aire.
No es para el aire. Vamos
y eso
a
que la dije al aire.
Eso dijiste al aire, pero no te dejaba bien parado. A eso me refiero. Y a veces lo que sucede en el programa que hacemos a la tarde con Mosquita es que como somos dos entrevistando, y eso los que trabajamos de eso se sabe de alguna forma... Uno prepara el camino, el otro hace la pregunta y vas como en una charla. Entonces, de alguna manera, el entrevistado confía también y está bueno que responda todo.
Hablamos algo, hay que tener cuidado, porque el otro día hablamos, al final no hablamos al aire, pero está bueno hablarlo con Nilda y María, me parece excelente que estén ustedes dos también. Algo nosotros charlamos fue, pasó algo el otro día con Dalma. Resulta que lo hablamos acá. Le ponen a a Hanna Maradona, no me acuerdo si ella pone o algo, yo pone, che, mi gata Roma no me dejó dormir, bla, 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 no sé qué. Entonces ella pone, como, ¿cómo le pones Roma como la hija de Dalma? Claro. Ningún día, yo. Le llega a Dalma, creo que le mandan el tuit a Dalma, Dalma termina diciendo, no sé, que los boludos, no me acuerdo qué. Y al final, la gata se lo puso en julio del año pasado, antes de saber que estaba embarazada Dalma. Claro. Pero te van cebando uno a otro, y vos no investigás, te dicen, che, mirá que todos están diciendo, che, y vos no. Siempre y terminás con algo, y fue una casualidad.
Es que se arma una noticia con datos tremendo, que falsos. Vos juntás, no sé si falsos, porque
son claro, falsos.
A ver, me parece que la gata o el perro, no sé, se llamaba Roma, y el digamos y la hija de Dalma también. El tema es que cuando no tienen nada que ver el juntarlos, porque son momentos diferentes, no es que lo puso por.
Exacto,
son
pero,
dos realidades.
Pero la noticia
que las juntas en una situación que no es.
La verdad ya no es tan importante, Posta, la verdad ya no es tan importante.
El sugestivo
ya no es
nombre importante. De la mascota de Hanna. Claro. Te ponen así, vos decís.
Y no ponen, che, la casualidad que dio que claro. Le puso Hanna o Dalma le robó el nombre a la mascota o.
No, ¿entendés? Igual voy a decir que uno entra, volviendo a lo que hablábamos de Pablo Pérez, cuando hay algo en el fondo. Porque, por ejemplo, la otra vez se agarraron que. Verónica Ginás, que le perdonó la vida a Antonio Gasalla, sí. Porque lo quiere, entonces dijo, no voy a entrar en eso. Claro. Entonces, muchas veces influye muchísimo cuán predispuesto está alguien, ¿entendés? Porque por ahí te dicen de alguien que es buena onda con vos y decís, dijo eso de mí, ¿no? Ha sido raro. Preguntás, chequeás, querés ver.
Sí, pero a veces te agarra alguien y te dice, che, ¿qué pensás? Que dijo que eras un pelotudo. No, yo que... Y capaz que no
te pasó con vos,
Perdón, no, con vos hizo otra cosa. Lo que sí pasó fue... Que hay, por ejemplo, otra, Nilda Sarli y
claro.
Un fake de Twitter pone, che, este Jules es un tarado, no sé qué, y es Nilda Sarli y con una I más. Y Jules lo lee y dice, ¿qué no dice?
No entiendo.
Que si vos le escribís, claro, hay falsos, vos te...
Hay un montón de
personas. Con doble A.
El usuario.
Vos no te diste cuenta, sí. Y cuando es alguien importante, con alguien importante...
Al Charlie pasa todos los días.
Picó y le respondió.
No, el falso Charlie que dice... boludeces, pero que podría algún loco pensar que Charlie las puede decir. Entonces Charlie tiene que aclarar todos los días lo que dijo el falso Charlie.
Sí,
porque es pero un zarpado.
Hay una intención también de mostrar eso. A ver, hay varias cuestiones que son realidad. Una, nosotros como sociedad, en la cuestión de Twitter y las páginas y demás, buscamos roña. O sea, el que consume, porque si no hubiera no está el público que lee esas páginas, esas páginas no existirían. O el Twitter no sería...
No, podría ser otra cosa, pero es esto.
Pero van a buscar, pero se busca, esto. Y voy a decir, lo más cliqueado, lo más leído, no es justamente una noticia de información seria, es justamente el escándalo.
Sí, entonces, claro.
Hay una, digamos, hay como una especie de ganas de... consumir eso. Y después también que está, me parece a mí, como una especie de cantidad de gente que le gusta producir ese tipo de confusiones y o mugre, que se dedica justamente a viralizar permanentemente noticias falsas o buscar problemas en lo que pueda llegar a decir el falso Charry o demás. Digo, me parece que está un poco también eso. Es las ganas y el hambre y las ganas de comer.
Total. Pero bueno, nada, cosas. Entonces, claro, hablamos de eso. Si el título hubieras tirado ese título y vos ponés arroba y vas arrobando, claro, pero decís de golpe galleta, decís, bueno, sí, lo dije, pero en realidad no quise decir eso. Algo de la buena leche del que interprete, vos decís, cuidémoslo, porque sabés que está bueno. Si ponés ese título, le sacaste algo que está bueno. Pero sabés que él después... va a tener que ir a responder por eso y no es tan consciente.
Y no está tan bueno.
Que no es lo mismo como me dijo Daddy el otro día en PH. Yo sé que vengo acá, tiro esto y todo, se banca la que venga porque es adrede, ¿no? Que se lo sacas.
Bueno, pero
no,
me parece.
Pero no es lo mismo cuando vos se lo sacás.
Que en el momento que los actores, los futbolistas o cualquier figura da una entrevista, tienen que tomar la entrevista como un trabajo más. Y esto es como una buena onda que estoy diciendo. O sea, si vos vas a dar una entrevista, no estás charlando con tu amigo en un café.
Pero Nilda. ¿No está siendo hipócrita el entrevistado si se pone en ese rol?
No, pero digo, estar conscientes... Te llamo ¿por qué? Porque estás estrenando una obra, ¿no es cierto? Y más o menos tenés que estar con algo preparado en tu cabeza, si, digamos, no es que vos estás improvisando, no preparado de mentir, sino de decir, bueno, si entro en estos temas, ¿por dónde
yo
me voy a parar?
Yo toda la vida
y
dije...
Y si no, decir no opino, porque puedes decir no opino.
Claro, también se puede decir
yo toda
no
la
opino.
Vida dije, dar una nota es tengo estar pensando qué quiero que salga, no
claro.
Lo que quiero decir. Y el laburo como entrevistado es que
lograr.
Me diga, lograr que el otro no piense lo que yo haría, que es pensar que quiero que salga.
Sí.
Y está bien. Ahora, lo que cambió mucho con las redes sociales es que antes yo digo, un Radio Ciudad, ¿cuánto lo escucha? Por ahí no se escucha tanto. Claro. Pero la repercusión que tiene después,
obvio,
parece que lo escucha el país. Entonces, hay algo que no es solamente la audiencia que escucha en vivo, sino la repercusión que tiene. Programas como el de Neil de Mosquita, tiene toda la repercusión, toda.
Impresionante.
En todos lados. Y lo, entonces vos decís, estoy hablando de Radio Ciudad, no pasa nada, de Neil de Mosquita, me suelto porque estoy hablando acá. Y después, es una cosa.
No, pero a veces cuando uno escucha la entrevista, cualquiera sea, en ese programa, en cualquier programa, y después lees la repercusión y decís, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo escuché, porque vos escuchás un clima también. Y a veces una entrevista por él está buenísima, pero te cuenta su infancia, suponete.
El recorte es lo que a veces, el leerlo, es otro impacto.
No, pero además, lo que la gente lee recorte, nada más.
Lo que yo digo es que por él la entrevista está buenísima, pues te contó, en una parte de la entrevista te contó su infancia y estuvo espectacular lo que te contó, y vos como oyente o televidente te enganchaste, y después el título va por otro lado.
El famoso me sacaron de contexto,
claro. Claro, no, sí. Pero va por
porque
otro lado.
El contexto tiene un sentido. O sea, claro, una cosa es que sea una cosa al pasar, decirlo en broma, decirlo con ironía. Los contextos tienen mucho que ver en cómo interpretás aquello. Pero entonces, y el título es justamente eso, algo que se saca de contexto. Y hoy ya la gente no, ni siquiera entra y lee, te queda con el título, claro, y listo, chau. Entonces,
de todas maneras, hay frases y frases. Porque lo que dijo Pablo Pérez, en el momento que lo dice, cuando yo estaba viendo PH el sábado, dije, el quilombo que va a tener Pablo Pérez con esto.
O sea, él sabe, pero él sabe, porque él lo pensó y eligió lo que hablamos hoy.
Es eso.
Por distintas razones.
Sí.
Lo que hablamos
quería
hoy.
Quería contar o manifestar algo que no estaba de acuerdo.
No es que yo,
o, claro,
yo
que
lo obligo.
No.
Yo le tiro esto, que es una pregunta que, ok, te pone en dificultades. Pero puedo decir, me hubieran encantado los dos. Y yo no te voy a decir, no, conté, dale. Es como, no es que se sorprendió y lo sacaron de. Fue una pregunta. Buscando algo. Pero no sé qué me va a decir él.
Vos no lo sabías. La pregunta está bien.
Él lo dijo y lo respondió. Pero como te digo, las interpretaciones, por ejemplo, María interpreta qué, y yo interpreté esto que te digo, que inclusive podés decir, como hincha de Boca, vos no podés mostrar tu dolor frente a esa pérdida.
Es rebuscado, entonces, interpretación es rebuscada.
Para mí no es rebuscada.
Sí, Pablo Pérez ni loco pensó eso.
Bueno, yo sí lo pensé.
Claro, vos desde el lugar de hincha.
Pero no es hincha de Boca.
Él es hincha de Newell's. Por eso.
Pero no habla como un hincha de Boca, me parece. Para mí hablaba desde el dolor.
Quiso mandar un mensaje,
me parece. Hablaba del dolor, del maltrato que recibió, que siente que recibió la dirigencia de Boca, ¿no? Por eso elige haber ganado un mundial de una selección en la que no jugó nunca.
Nos pasó todo,
versus
chicos.
Ganar la Libertadores.
No, pero cuando uno se va de un laburo no quiere que lo que se queda no le vaya bien. No seamos hipócritas.
No, pero depende, él no quiere que le vaya mal.
Depende cómo te vayas.
Bueno,
yo tengo
él no se fue bien.
Por eso, entonces, obviamente.
Es lo que digo. Bueno.
Pero no es con el club, es con la dirigencia.
Ok, no es lo mismo. Me importa.
No es lo mismo.
Pero él está herido.
Nilda.
Bueno, venimos hablando, están en auge absoluto los programas de entretenimiento, ¿no? Es más, están disputando Guido, Kafka por un lado, Del Moro con quien quiere ser
millonario. Yo soy bastante fan del de Del Moro,
Bueno,
me hice fan.
Igual el de Guido está fuerte también.
La diferencia entre los dos, creo que es donde la puja por el número pasa, es que uno va en vivo y el otro está grabado.
Claro.
Entonces, el que va en vivo tiene la herramienta de
Guido Fillo,
te sostengo. Ayer sostuvo con una imagen congelada de dos perros. Pero en serio, era, ¿puso la patita o no puso la patita? Y sostuvo ahí, y yo digo, le está dando el número, claro, ¿pisó o no pisó el perro del millón?
¿Es en vivo el de Kafka?
El de Kafka va en vivo y me parece que ahí es donde puede jugar. Y del otro lado está
grabado Santiago Del Moro. Ayer grabado. Pisó el palito con el que eso está grabado. Pisó el palito, pero le preguntó a una participante, era las 10 de la noche, no, ¿y tu marido no está laburando? Le dijo... Que supongo que...
Por ahí sereno.
Puede ser el sereno, pero supongo que le dijo a la tarde, se grabó a la tarde y contestó como
la tarde. Graba la tarde.
Claro, lo que dice Nilda es que si vos estás con un participante y estás como, no sé, viste, uno no sé, se ríe raro el participante.
Claro.
Y dice, jeje, no sé. Y de golpe ve que la gente empieza a llegar, si estuvieras en vivo.
Claro, ¿sabés el minuto a minuto?
Seguí. Entonces, en vez de seguir con la pregunta que conteste, que ahí termina, pero pará, ¿y tu viejo qué te decía cuando te reíste así? ¿Y dónde fue la primera vez?
Claro.
¿Y el colegio con quién iba? ¿Y tenés novia? No sé qué. Y sigue, y así es la tela. ¿Estás grabado? Listo.
Es eso. Y además,
se puede modificar, como una película de cine.
Claro, tiene que empezar también, uno lo tiene con la imagen de intratables y la personalidad y demás, y acá está más acostado que va aflojando y me parece que, digamos, se va a adueñar de ese formato también. Pero bueno, la diferencia está ahí.
¿Weich en qué año lo hizo? Y es un gran conductor.
Y hace más de 10 años, Weich, seguro. Sí, sí, no, no tengo acá el número, pero terrible. Seguramente hace más de 10 años. Ahí, o sea, el
precio, igual, Santiago me lo dijo a mí. Yo creo que él prefiere mucho más vivo. Él está entrenado. Sí. En un momento en América tenía 5 horas en vivo el flaco.
Él sí. Busca
lo que más vivo. Conoce es vivo, pero no sé, porque no se debe poder. A ver.
2001.
Bueno, no, ¿viste? Hace un montonazo,
o sea, hace más de 10 años.
El último año fue el 2001 que quiere ser millonario.
El tema de los programas de juegos viene de toda la vida,
buscando,
¿no?
Perdón, estás buscando el chiste.
No dije nada. Está todo implícito.
Está buscando en tu cabeza el chiste. El paralelismo. No hace falta explicitarlo.
A un programa de juegos que, obviamente, los que son los más jóvenes no lo van a tener y seguramente lo conocen de nombre, quizás. Estamos hablando del señor Héctor Larrea, que lo hicieron en la
mañana. Palabras mayores.
Palabras mayores. Realmente era, podemos decir, un capo de la televisión, medía más de 30 puntos y demás, y un programa emblemático de todos los que hizo que llamó 6 para triunfar.
Sí.
Fines de los 80, principio de los 90. Un programa que donde se regalaba plata, claramente, sí. Había preguntas, y Héctor también, cuando comenzaba con sus secretarias, hacía una especie de monólogo de una manera muy naif.
Ayer le hicieron un homenaje,
en Radio Nacional.
Radio Nacional, sí. Qué lindo, con qué Cacho lindo. Fontana, Héctor sí. Larrea. Me parece que es fundamental que lo hagan en vida, ¿no?
Absolutamente.
Cuando alguien se muere y está buenísimo que los chabones están ahí.
Formó parte de la radio, ni hablar, pero bueno, de la televisión también.
Sí, muy importante el rating.
Buscando justamente algún pedacito, algún audio, digo, bueno, a ver, ¿cuál era el premio? Obviamente regalaban plata, ¿no? Regalaban $1,000. En ese momento...
¿$1,000?
Sí, $1,000. En ese momento existía, teníamos la moneda, el austral. ¿Cuántos australes eran $1,000?
Uy, buena pregunta. ¿En qué año?
1991, 89-91. Comienzo del enemismo.
Hiperinflación, pará, estás en plena hiper, ¿no? Sí. Estamos en la hiper.
Es muy fuerte cuando escuchas que dice, se puede llevar $1,000 o tantos australes.
1,000,000 de australes, digo, sin tener la menor idea, la sentí.
Estás quedando un toque corto.
No. 10,000,000 de australes.
Vamos a escuchar, si querés, cuánto era.
Era avispa, pero ¿por qué no lo dijeron antes?
Pará, Leo, pará. Cayetano necesita jugar y arriesgar algo. No podés, nunca te vino a arriesgar nada. Arriesga.
12,000,000 de australes.
María.
Y ya estamos todos.
Estamos ahí.
Porque.
Y la respuesta era avispa, ¿eh? Vas a ver. La respuesta a la pregunta de la
Rea era 9,000,000 de australes.
¿Cuánto?
9,000,000.
A ver.
Era avispa, pero ¿por qué no lo dijeron antes? Un poquito antes. ¿Cuánto lo lamento, francamente? No importa, tienen posibilidad de otros $1,000, que más o menos esos son los 10 millones de australes, ¿no?
10 millones.
No, yo no dije 10 millones.
No,
1 millón.
Ah, no, me quedé corto.
10 millones. Eso es una hiperinflación.
Plena hiper. Imaginémoslo en cuenta.
Que $1,000 fueran hoy 10 millones de pesos.
Se me acaba de ocurrir un juego al aire.
Excelente.
Un juego al aire, se me ocurrió un juego, quiero que lo hagamos.
Te mato, te gano
seguro. No, para producir para otro día. Llamamos a Larrea y le hacemos preguntas de Larrea que tiene que contestar él. Llamamos a Soldán, pregunta que tiene que contestar ahí. Julián Weich tiene preguntas que tiene que contestar él. Coso tiene que contestar preguntas que él se escucha la voz y no tiene la menor idea porque no te acordás.
¿Quién las hizo en algún momento?
Salvo Iván de Pandiela. Iván de Pandiela.
Iván de Pineda también.
No. Mirá lo que es. Para, atención. Uy, para.
No, mirá lo que es
para. No, para. Eso ya preguntó Nina.
Para un poco.
Iván de Pandiela. Un fallido que tiene la señora María O'Donnell con Andrés Pandiela y Iván de Pineda. Si uno dice Iván de Pineda, culto, lindo, alto, ¿ese es el fallido que tuvo ella? ¿Sí o no?
Sí.
Está bien, lo que quieras, no voy a ir a... Pero no,
lo internacional.
Para ella, Pandiela es Pineda.
No.
Sí.
Te digo...
Pero es lindo, fuerte,
lindo,
alto,
todo.
Sí, exitoso.
Un banco, seguro.
Hincha San Lorenzo.
¿Quién?
Iván de Pineda.
No, Pandiela no.
No, Iván
de Pandiela de Boca.
Lo que quiero decir, a Iván de Pineda lo llamas y se acuerda.
Buena. Bueno, mirá que
pasa. Puede ser.
Pero me gusta el juego, ¿eh? ¿Quién más que otros conductores hicieron un programa de juego?
Bueno... A ver, tenías bueno,
Soldán,
al mismo Jules,
¿qué sabe usted de televisión?
Yo pierdo.
Jules.
¿Qué sabe usted de televisión?
¿Qué más estoy pensando?
El actor, el que era socio de Charry,
Fernando Bravo,
Fernando Bravo,
Seffel, en América hizo uno. Seffel, Rial.
¿Cuáles son más para acá?
Susana Jiménez.
Está bueno, pero Susana
el locutor.
No, está bien, pero
Susana con las respuestas a veces se equivocaba.
También,
teniendo la respuesta.
El negro Albornoz.
Julián Welch creo que fue el que más hizo en cuanto a...
pulsaciones, es verdad.
Yo el mejor juego que vi para mí de todos es el de Julián Welch, el de la valija.
Trato hecho.
Trato hecho. Me parecía espectacular. Que podías retirarte. Igualmente, este tipo de programas iban solo una vez por semana. Claro. Empezó en Telefe y después pasó a Canal 9. El programa todavía ahí está en la época de Romay. Y hubo otra cosa que me llamó la atención de la REA. Que cuando, sí.
Y cuando venga un actor, pone, viene Charry, ¿cómo termina la frase? Él mismo. Él mismo.
Es imposible.
Le ponemos un contexto, tipo, ¿cómo termina la jugada? No, y él, ¿qué puede. Dijiste acá? Está buenísimo poner cosas de uno mismo, sí, que no tenés, claro, la menor idea.
Puede acordarse.
Yo te digo, hay actores, no se acuerdan ni cómo se llamaba el personaje que
no, ya lo hemos hecho, eso lo hicimos. Eso del nombre del personaje lo hemos hecho mucho.
Acá.
Sí,
me acuerdo.
Matías Martín hizo programa, acá me dice mi amigo Capocha,
Matías
programa
de Martín, después, claro, también, claro. También. Loco por el fútbol.
Claro.
Bueno, y para cerrarlo de la REA, también
estamos
él hablaba
diciendo que no se
decía,
inventó nada en el prime time ahora.
Estamos diciendo que nosotros venimos como una especie de todo el tiempo en el mismo lugar entre lo que hablas y lo que es en la televisión. Y lo que atravesamos nosotros como país es muy similar. Me impresiona el comienzo del programa de la red, donde él hace una especie de monólogo, chiste y demás, hablando de las cuestiones que se hablaban evidentemente por esos días. Y le pone como un humor así muy, muy naif. Recordemos que él hacía una pregunta y decía el plin, plin, plin. Era una especie de segunda intención.
Totalmente.
La señorita Lía estaba en ese programa. La Zula también comenzó como secretaria. Y en el monólogo del comienzo, él habla de un tema que, fíjense, si realmente no le suena familiar.
¡Qué pa' silencio! ¿Qué es lo uno que hable? Cátulo, ¿qué pasa?
Recibir la factura del gas. ¡Ay, una
flor! ¡Ah, la factura del gas recibieron! Usted recibió también la factura del gas. ¿Cómo anda? No, no se pierda por una pavada. Están los chicos delante, ¿no? Deje las opiniones para otro momento. Bueno, pero silencio, después discutimos el tema. Claro, recibieron la factura del gas y agarraron la cabeza. Por suerte, tienen suerte ustedes. Han dado con la persona indicada. Yo soy un estudioso. A mí me gustan mucho los temas energéticos, las matemáticas.
Y ahí sigue.
Sobre costos.
Habla después. Que hay que ahorrar.
Los reidores, ¿no?
Los reidores son todo. Pero el chiste es, recibieron la factura de gas que era fortuna.
Te agarrás la cabeza.
Y en otro agarras, y en otro fue el tema de la nafta y los autos. Digo, evidentemente, no puede ser.
No cambiamos más. Este país. Es un país,
es como
no.
Los monólogos de Tato. Tenemos, claro, un loop. Es verdad que estamos desde mediados de los 70, digamos, del Rodrigazo, empezamos a tener problemas. Obviamente vino
el dólar, la economía, los precios.
Pero básicamente estamos tropezando sobre los mismos problemas en una suerte de loop desde mediados de los 70. Entonces eso se ve muy reflejado en la tele, si vos lo ves.
En la tele, claro, creo que lo interesante es esto, que vos decís todo lo que está en la parte del emergente, de la cuestión de que va saliendo, la tele lo toma y lo hace popular y estamos hablando, sabemos de qué estamos hablando. Me parece que eso es lo interesante.
¿Sabés qué, Neil? Yo creo que la revolución realmente, el cambio que hubo respecto a las cosas son con el feminismo. Esto queda viejo, estos chistes no va, todo eso, qué sé yo. Pero todo lo que
lo
es,
demás,
que habla de lo económico, contexto económico, siempre estamos en crisis como, claro, el orto.
La secretaria, por ahí, es el rol que hoy ya tendrías de otra manera, suerte.
Y matrimonio, si algo más. Y la mina entangada, el chabón que se da vuelta y dice, un chiste sexista. Esta,
no, pero digo, con relación a este formato, ahí también, ¿viste? Ya no hay un Guido Casca, no tiene una...
A mí me asombra que Tinelli, por ejemplo, sigue con las bailarinas ahí bailando en pelotas, por ejemplo, y como era Sábado Bus, y eso también es un rol que...
Pero me parece que también ahí hay otra discusión que se abre, es que decís, bueno, ¿por qué las bailarinas, tal gremio de las bailarinas, quieren bailar y forman parte de un espectáculo?
Sí, pero ¿por qué la mina en pelotas, no sé qué? No sé, digo yo, les pregunto a ustedes, pero Susana tenía lo Susano también.
Sí.
Pero esto es minas en pelota.
Igual ahora están, digamos, empezaron como a tratar de no estar tan...
Bueno, hasta el año pasado era así. ¿Qué piensan ustedes dos?
A mí la verdad no me molesta, pero no porque sea Tinelli. Digo, si vos elegís ser bailarina y querés participar de un teatro, de una, no sé, del cine, de un programa de televisión, y querés jugar justamente y que te paguen por ser bailarina, podés ser bailarina. Digo, el tema es cómo es la relación después, en el momento.
Pero para mí no está en juego el derecho a la bailarina o lo que la bailarina elija, sino que está en juego como programa de televisión recontra popular, ¿qué haces vos con eso? La respondíamos. Pues yo me pregunto por Tinelli, no me pregunto por las bailarinas. O sea, entonces...
Para mí es la relación de él para con... las bailarinas.
No, pero son como, en ese caso, como era Sábado Bus, que además, programa con mucha producción, no estamos hablando de algo de mal gusto en ese sentido, como, pero es como un adorno.
Sí, sí, reproduce el lugar de la mujer.
Es un chabón solo con 20 minas alrededor.
Aparte podría poner bailarines.
Total.
Eso es lo que te digo.
Sí, y poner bailarinas y bailarines. Y hace un cuerpo de baile mixto.
De la belleza del baile. Si se trata de la belleza del baile.
Si lo crees, Susana tenía lo Susano, pero sabemos que no es eso.
No, destacar el arte del baile. Poner 8 y 8.
Está bien, podés poner 8 y 8, pero también estamos, de alguna forma, me parece a mí, sumándonos a, bueno, sacamos todo y es como que no, deja de existir porque no lo vemos. Digo, me parece que el rol de la mujer dentro de cualquier trabajo es una cuestión de que va a ir creciendo.
Yo no coincido porque el programa ha visto la televisión.
Sí, debería.
Tiene que dar ejemplos de... Como te, es verdad, ¿no? No resuelve el tema un programa de tele, pero son los lugares ejemplificadores.
Total, a mí me parece eso. Me parece que además lo que más se muestra son esos cuerpos y que no está bueno que eso sea... Porque son bailarinas. Entonces, yo prefiero toda la vida un elenco mixto de baile.
Mixto
que
el lugar lo resolvés. Además, los pibes. Tienen un lomo los pibes, y es por eso, tienen un lomo tremendo los pibes.
Digamos, yo no resuelvo ni dejo resolver. Lo que me parece a mí es que si vos vas y hablás con las bailarinas.
No, bueno, pero eso es como las promotoras de la Fórmula 1. Vos le decís a las promotoras de Fórmula 1
de la prohibición
de ser la chica que les revolea el champagne al lado del que acaba de ganar en el podio y quiere laburar.
Sí.
Y si querés.
No solo la Fórmula 1, María, vas a la rural.
Total,
y están todas las promotoras al lado de las marcas de los tractores.
Sí.
¿Y qué tiene que ver una promotora con un tractor?
Sí.
Entangada, o en calzada.
A ver, me parece que no estaría bueno tampoco llevar todo a lo políticamente correcto cuando sabemos que el mundo no es un mundo para los políticamente correctos nada más. A eso me refiero. Digo, me parece que es toda una transición que tendrán que ver qué queremos de la televisión. La televisión es entretenimiento y es un negocio. No busquemos educación a la televisión porque no me parece que sea el lugar.
No, bueno, no, hay una responsabilidad de los medios. O sea, vos sos una televisión. El otro día lo discutíamos por la Babi Echecopar también. Vos sos el dueño de un medio y si en tu medio se reproducen discursos de odio por los cuales ya hay condenas judiciales, tenés una responsabilidad. Y después, como conductor, cada uno dentro del espacio, si lo que conduce.
Absolutamente.
Busca traducir determinados
valores.
Pero vos
fíjate lo que pasó con lo de Babi Echecopar en la mesa de Mirta. Las que se plantaron fueron Mirta y Marcela. ¿Qué fue lo que dijo después Babi Echecopar? Me vinieron a patotear. O sea, y terminó al final yendo
victimizándose.
Digo, también pensemos, si queremos los medios, porque también la vara es muy difícil, que solamente los buenos y los correctos vamos a estar en esos lugares. Porque ¿quién va a decir qué? Entonces digo, también...
Además lo malo miden más.
No, pero más allá de que midan más o no, es muy difícil. ¿Quién se pone en el lugar de censor de decir vos sí y vos no?
No, digo, la ley.
Sí, bueno, ¿cuál fue el problema de la ley? De tener un invitado que a lo mejor no...
Linda está hablando de Babi Echecopar, que no es lo mismo poner un delincuente.
Claro.
No,
pero igual me parece
para mí...
Yo no comparto lo que dice Babi Echecopar.
No, pero está tu criterio como conductor, ¿a quién querés llevar vos?
¿A quién sentás? Obviamente.
Hay un debate.
¿Para qué lo llevas? Por rating. Entonces lo llevas para retarlo. Si ya sabes que tiene discurso de odio. Lo estás llevando, me parece hipócrita de parte mía.
Babi Echecopar tiene un programa en la radio, tiene un programa en la televisión anoche, y evidentemente hay un montón de público que comparte lo. O sea, nosotros también. Digo, me parece que a mí no. Yo no comparto a Babi Echecopar. Soy el basta Babi, si se quiere. Pero también, digo, ¿desde qué lugar me paro yo para decir vos sí y vos no?
No, está bien lo que decís. Yo no estoy pidiendo censura previa. Lo que digo en el caso de Babi. Y por eso hablo del dueño del medio.
Claro.
O sea, es vos, en la búsqueda de rating, ¿qué es lo que estás dispuesto a poner en tu pantalla? Y son decisiones individuales, casi éticas, te diría. Entonces me parece que Marcelo Tinelli, cuando decide, no sé si va a mantener el mismo grupo de chicas bailarinas, está tomando una decisión ética también, o una decisión que se hace fuerte en ese contexto.
Que dijo, no voy a cortar más la pollera, un par de cosas.
Es una
decisión
estética que tiene...
Y que de última me parece que el público va a definir si eso está, si estamos
pero
ok o no.
Pero no pasa por el público, porque yo lo que digo es que el conductor no se puede guiar solo por si a su público le gusta o no le gusta.
Pero María, es un negocio. Digo, yo entiendo tu postura y comparto 100%. Ahora, el que pone el que está en un programa de televisión lo hace para ganar dinero, no lo hace para otra cosa.
No, yo no creo que todo el que esté en un programa de tele lo haga solamente para ganar dinero. No creo que todo el mundo haga cualquier cosa por ganar dinero.
No es cualquier cosa, pero me parece a mí que pensar que la televisión tiene la responsabilidad que tiene, por ejemplo, de educarnos, van a hacer, recorrer la televisión y te das cuenta que ningún programa se preocupa en qué piensa el televidente.
Lo que yo digo es que hay cierta hipocresía. Si Mirta Legrand invita a Babi Echecopar a la mesa, no te puedes declarar sorprendida por el discurso de Babi Echecopar. Lo estás llevando porque eso te parece que eso mide.
Pero me parece bien que estuvo bien reaccionando, por lo menos para mí.
Bueno, no lo llevo.
Lo que pasa es que no cualquier cosa está bien.
No,
ella dijo una palabra recién, ética, que me parece fundamental. El otro día, a la tarde, se estaba diciendo en televisión abierta, un tipo media hora hablando en contra de las vacunas.
Obviamente.
¿Entendés? Ah, bueno, eso fue una barbaridad.
Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo?
Pero eso siento que es peor porque hay una cuestión de
salud.
De salud de por medio.
Pero también hay mujeres que se mueren víctimas de los femicidios. También hay salud de las mujeres, sí, en que Babi Echecopar.
No quiero quedar como la defensora de Babi Echecopar. Lo que digo es que tenemos que entender nosotros
lo que convivimos. Lo que está diciendo convivimos. Nilda es... Lo que está diciendo Nilda es... tiene un programa de radio, hay mucha gente lo consume, entonces parte de la
parte
sociedad,
de lo que estamos conviviendo.
Pero lo que está diciendo María es, si vos lo llevás, sabés lo que estás llevando.
Sí.
O sea, después, ¿no?
Sí, total. Me parece que sí.
Yo creo que sabían perfectamente qué llevaron y celebro, mirá lo poco que estoy celebrando, pero celebro la reacción por lo pronto de decirle, está diciendo cualquier barbaridad.
Por suerte no lo vi y no tengo idea.
No, este quilombo no entro porque no lo vi.
Que
no,
que
sé,
mujeres
de verdad,
feministas
no leí.
Equiparon el trabajo de las mujeres, el colectivo mujeres actrices argentinas, al trabajo de los grupos de tarea de la dictadura, planteando que funcionan como grupo de tarea, o sea, como si fuese
un provocador. Es un provocador profesional.
Y después salió a decir de que tanto Mirta como Marcelo Tiner lo habían patoteado a él.
Ahora, que Mirta te corra por izquierda, tenés que ser...
Por Dios. Bueno, libro.
Libro. Primero, agradezco aún...
Si intervinimos la columna,
Nilda.
Ahí siempre se puede comentar de otras cosas. Dale. Primero quiero agradecer a un oyente, que tienen oyentes que la otra vez lo decía, que son escritores, que mandó un... Damián Ceballos me mandó el libro que hace 2 semanas terminó de hacerlo.
No.
Sí, se lo voy a leer, obviamente, después.
Amor.
Capítulos sin mí para reconstruir una mujer. Acaba de terminarlo. Miren acá, sin encuadernar.
Genio.
Que vamos a verlo.
Hay uno que me trajo un libro de cuento, pidió un cuento que lea, que es corto. Lo agarré el otro día, Elena, no sé qué me habló y lo dejé. Y ahora no sé dónde lo dejé. Y le, viste, cuando me va a venir a la puerta de la radio, bueno, ya vino 3 veces. ¿Yo? Te pido, lo voy a buscar, está en mi casa y lo voy a leer. Perdóname, la verdad tenés razón. Viste, cuando...
No está en el
lugar justo y cuando lo iba a hacer se interrumpió y no puedo.
Bueno, ya acá
lo tengo en la cabeza.
Acá lo recibí, lo voy a leer después.
Dale.
Y el libro que les traje para que después lo pongan en el combo es el de Fabián Casas, que tiene un montón de fanáticos.
Fabián Casas escribe espectacular.
Sí, espectacular.
Vivió lo de Gaudí.
También.
Últimos poemas en prosa. Tengo que confesarles que yo no soy muy amiga de los poemas, porque me gusta entrar en un libro y no terminarlo hasta, digamos, entrar en la historia. Y acá el poema te obliga un poco al diálogo con el libro. Vos lees... Te interpela un poquito y después seguís leyendo. Él mismo, Fabián Casas, dice que ojo para los que se están por separar este libro.
Es genial.
Porque te puede ayudar o te puede como hundir. Y la verdad que cada uno de los poemas es realmente un viaje, porque habla de la paternidad, de los miedos de la paternidad, de cómo te puede cambiar y toda la cuestión del desamor o la separación, y entre otras cosas. Él dice que en realidad para leer o acercarte a un libro no necesitas saber tanto, sino necesitas haber vivido para que las experiencias que te cuenten de alguna forma también te peguen.
Bien.
El libro es de Fabián Casas.
Me gusta, ¿eh?
Últimos poemas en Prozac, y se queda acá para que después...
Sí, la irlandesa quiere hablar.
No, es bárbaro lo que hace Fabián con poesía, porque uno escucha poesía y a veces te expulsa.
Claro.
Pero Fabián usa la poesía de una manera muy libre, donde no hay métricas, no hay versos.
Ah, eso me encanta.
Tiene su música,
sí.
Pero es como un cuarto.
Entrás,
no,
claro.
Es buena, Tanila, ya me llevé 2.
No,
nunca, de acá llegan todos los libros, no los tocamos, y ya van 2.
No, y es un relato, son en realidad poemas, pero que te cuentan una historia sin ningún tipo de...
Por eso entré, porque a mí como me gustan las historias largas, dije, sí, está acá y para los oyentes.
Es muy genial, Fabián Casas. También
Fabián Casas, últimos poemas en Prozac, que es muy divertido el título, en Prozac.
Todo de San Lorenzo.
Bueno, era el antidepresivo que estaba tomando después de su divorcio.
Pero es muy bien, pero está muy bien.
Pero me gustó mucho lo de las experiencias.
¿Podemos invitar un día a Fabián Casa? Invitémoslo, me interesa. Amigos, 11:36. Gracias, Nilda. @ Nilda Sarli en las redes. @
Angélica.
Nilda Sarli, sí, pero es así en las redes. Muchas gracias.
Chicos, un placer.
¿Se queda un rato más o se va?
Como quieran.
La mira Jimena, parece que se puede quedar.
Sí, quédese. Y a María la despedimos. Gracias, María.
Hasta mañana.
Chao.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.